Bueno, estamos de vuelta en el segundo bloque de Emergente Arte y Ambiente.
Ya estamos en el segundo bloque, exactamente, y ahora tenemos una entrevista referida a lo que dijimos en el primer bloque, ¿no? Hablando sobre el calentamiento global.
Exactamente. Tenemos comunicación telefónica. Bernardo, ¿nos escuchás?
Hola, hola Maiko, hola Tommy, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Hola Berni, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio, como siempre a todos los entrevistados.
Claro. Bueno, confirmamos entonces que la comunicación es buena, es fluida.
Perfecto.
Ok. Berni, contanos un poco de vos, para empezar la noticia, ¿no? Vos pertenecés a Jóvenes por el Clima de Argentina, ¿puede ser? ¿O me equivoco?
Ah, sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Sí, yo formo parte de Jóvenes por el Clima San Luis y Jóvenes por el Clima Argentina. Obviamente participo de los dos espacios. Y bueno, participo en actividades ambientales hace ya muchos años.
También hay que destacar, docente de la Universidad Nacional de San Luis, periodista, ¿no?
Así es, sí, estudié en la Universidad Nacional de San Luis, licenciatura en periodismo, y doy clases ahí para periodismo y comunicación.
Bueno, así que bienvenido a la radio, ¿no? Y agradecerte también a vos.
No, por favor, chico, un placer.
Bueno, Berni, desde vos o Jóvenes por el Clima, no sé si hablás por todo el gremio o solo por vos, es un dato para aclarar en la entrevista.
Sí, primero no hablar de gremio, ¿no? Es un movimiento,
claro, sí.
Es un movimiento ambiental de jóvenes, pero sí, yo hablo más o menos, obviamente, en lo que es el ambientalismo y la militancia, coincidimos con el grupo, porque somos todas personas que quieren ver el mundo un poco mejor, ¿no? En esta crisis climática y ambiental.
Perfecto, somos, bueno, ahora no sé cuántos son ustedes, pero ahora somos tres al aire que coincidimos.
Perfecto.
No sé si estuviste escuchando, sí, un poco el primer bloque, que estuvimos adelantando un poco, Maiko estuvo explicando un poco sobre calentamiento global.
Sí, a ver, los escuché un ratito antes, porque estaba trabajando, pero me conecté un ratito antes y escuché. Sí, obviamente coincido plenamente con ustedes, y la verdad que tengan un programa hoy en Radio Nacional abordando temáticas sobre medio ambiente, y la verdad que me pone muy contento, y más cuando son estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional.
Bueno, muchas gracias. Entonces ya le podemos dar comienzo a las preguntas de verdad, las que realmente importan, ¿no?
Bueno, dale, perfecto.
¿Vos considerás que el aumento del clima es causado por los humanos o por factores naturales?
Como el aumento, el impacto del hombre sobre el medio ambiente, hace referencia, o el cambio del clima.
El cambio del clima. Se ha sabido que en los últimos 150 años justo coinciden las fechas con las que el hombre empezó a quemar carbono y petróleo. En los últimos 50 años hasta la actualidad se ha calentado un grado la temperatura a nivel global. ¿Considerás que esto, sí, es causante del hombre o es algo,
sí,
natural?
Sí. No, sin duda. El hombre es el causante y ha afectado constantemente los ciclos climáticos de toda la Tierra por las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera con sus actividades económicas. Eso no tengo ninguna duda. El negacionismo del cambio climático, que lo podemos ver representado, por ejemplo, en Donald Trump, es totalmente nocivo y está relacionado a un discurso netamente capitalista, productivista, que quiere negar el cambio climático.
Perfecto. Coincido con vos. ¿Considerás que hay que tomar medidas de forma urgente respecto al cambio climático?
Sí, compañeros, coincido totalmente que los gobiernos de todo el mundo, porque es de todo el mundo, es una emergencia climática mundial, tienen que tomar medidas y las políticas tienen que estar orientadas a mitigar el cambio climático. Y obviamente por eso ha tomado tanta resonancia las juventudes. Fíjense ustedes, en este momento están realizando un programa de medio ambiente. Fíjense la importancia para que ustedes hoy hayan decidido iniciar su actividad periodística en este campo. Así que sí, es fundamental. Toda la sociedad tiene que estar direccionada en ese sentido.
Perfecto, sí, coincido. Tommy, ¿tenés alguna pregunta?
Sí, yo le quería consultar un tema más de actualidad, más de Argentina, que se refiere a la megaminería, ¿no? Esto tiene gran participación o tienen mucho que ver, digamos, con lo que sería el cambio climático.
Sí, así es. Sobre todo con el impacto del hombre sobre el medio ambiente, la megaminería. La megaminería, por ejemplo, que la podemos encontrar acá en Argentina, en Catamarca, donde ha habido conflictiva ambiental, provoca una gran contaminación. Por ejemplo, está también el caso de San Juan, casi me lo olvido.
Claro,
con la Barrick Gold. Exactamente. Bueno, en San Juan, por ejemplo, lo pongo de ejemplo, la Barrick Gold ha contaminado muchísimos, miles y miles de litros de agua y cuencas y napas freáticas, porque ha tirado los desechos de la actividad y así ha perjudicado a las comunidades.
Claro, acá nos referimos sobre lo que ocurrió en Hachal, ¿puede ser?
Exactamente, en Hachal, un pequeño
derrame de cianuro en 10 microgramos por litro de agua.
Exactamente, derrame de agua cianurada, como vos bien decís, y ha contaminado, y bueno, y obviamente el río es vida, o sea, todas las comunidades viven del río, y bueno, Hachal fue totalmente perjudicada en ese sentido.
Perfecto, sobre el tema de la minería, ¿no? Al respecto al cambio climático, porque alguna que otra acción a nivel global, los gobiernos alguna que otra acción están tomando, por ejemplo, acá en San Luis hay una granja solar, creo que le llaman, o sea, un predio donde hay muchos paneles solares y satisface una cierta parte de la energía eléctrica en la ciudad. Pero, ¿considerás que se están tomando las medidas necesarias respecto al cambio climático o no? ¿O que falta más?
No, yo creo que falta más. San Luis es muy importante. Provincias y otros lugares en el mundo, porque hay como una conciencia desde parte del gobierno, una conciencia ecológica, ambiental, pero creo que hay que seguir trabajando en esta línea. Sí, es verdad que acá hay gran utilización de paneles solares para la energía solar, también hay energía eólica, pero bueno, hay que seguir trabajando en esa dirección, porque no es suficiente, porque, por ejemplo, yo imagino que ustedes lo están tocando en el programa, pero lo que está pasando, por ejemplo, con los incendios en toda Argentina y en toda América Latina, eso significa que si se puede estar incendiando América Latina, como está pasando con el Amazonas, con el Delta del Paraná, y los gobiernos no están pudiendo hacer nada por el poder de las actividades económicas, significa que hay que poner mucho esfuerzo en ese sentido para revertir esa situación.
Claro, justamente un tema que tocamos hace minutos y lo hablamos ayer, antes de ayer, que viene siendo noticia, ¿no? Justamente hablamos que acá en San Luis, un incendio en el volcán, después en Bajo de Belis.
Exactamente, sí. Hay que, los fondos federales para mitigar los incendios tienen que aumentar, se tiene que poder resolver esta situación. Y bueno, ustedes seguramente están al tanto de lo que está pasando también en el Delta del Paraná con los humedales.
Sí, sí, ayer lo hablamos sobre la ley de humedales.
Exactamente. El Estado Nacional tiene que presionar y pujar para que haya fondos suficientes para que cada gobierno pueda mitigar con los incendios, ¿no?, que se están produciendo. Y son incendios que no son, que surgen naturalmente, son incendios que en la mayoría de los casos, me animo a decir en un porcentaje muy alto, son por la actividad del hombre, como ustedes seguramente comparten conmigo lo que estoy diciendo.
Sí, según Greenpeace, según la organización, el 95% son intencionalmente.
Hola, hola, hola.
Hola, sí.
¿Cómo? Sí, se cortó un segundo. Sí, tal cual. Obviamente son las intenciones son emprendimientos inmobiliarios o expandir la frontera agropecuaria, entonces por eso se están quemando bosques nativos, los humedales, las selvas, todo tipo de vegetación natural se está perdiendo, y la pérdida es irrecuperable, porque el daño a la biodiversidad no se recupera más. Así que eso es lamentable que esté sucediendo en nuestro país, en América Latina.
Y en su momento también sucedió en Australia, en enero, y a nivel global es un problema los incendios forestales.
El año pasado en África un gran foco de incendios también.
Sí, se está repitiendo la misma situación, también pasó en California, en Estados Unidos, es una misma situación, pero bueno, como en América Latina las leyes medioambientales son laxas, son más débiles, porque tenemos normativas ambientales, pero no se cumplen. Entonces, bueno, hay ley de bosques, se protege el bosque nativo, pero bueno, se sigue avanzando sobre los bosques, porque como te digo, está la presión económica de los emprendimientos inmobiliarios y del campo, del agro, para expandir la frontera agropecuaria, para producir más y más y más, que el bosque y todo lo que es medio ambiente está en un segundo plano. No está en el plano económico, entonces se lo puede destruir. Y eso no puede suceder más. No es el desarrollo que queremos.
Bueno, según el director de Vida Silvestre, no me acuerdo ahora el nombre, declaró que los incendios en la provincia de Córdoba, la gran parte, están protegidas y una vez que sean extintos los incendios, ese territorio debe ser reforestado por obligación y mantener el estatus que tenían, que era amarillo y rojo. O sea, muy peligroso y más o menos peligroso.
Exactamente, sí, sí.
Y es algo... Diga nomás.
Comparto que lo que son los semáforos en la protección del bosque nativo, rojo, amarillo, se ha avanzado sobre zonas rojas, entonces eso es importantísimo que se refuerce, tiene que ser una política de Estado. Por esa razón comparto lo que estás diciendo.
Bien, cambiando un poco de tema, ¿no? Nos gustaría, a mí de mi parte, ¿no?, que vos desde tu experiencia le puedas contar un poco o comunicarle a la gente qué clase de prevenciones se puede tomar, ¿no?
¿Respecto a los incendios?
Claro, en respecto a los incendios y respecto al calentamiento global, tema que también estamos hablando.
Sí, bueno, respecto al calentamiento global, al impacto del hombre sobre la Tierra, yo creo que estamos en un momento en que hay que actuar todos desde nuestro espacio, tenemos que producir un menor impacto en el medio ambiente, ya sea con el consumo personal, ya sea siendo conscientes, por ejemplo, el uso de plásticos. ¿Cuánto plástico producimos por día? Eso es fundamental. Uno puede desde su casa reducir el número, o si va a consumir plástico puede empezar a informarse, sobre todo por las acciones que está llevando adelante el municipio de las todos sus plásticos a los centros de separación de residuos, puede empezar a generar los ladrillos plásticos para que después se pueda construir con eso, puede en su casa generar un compost, materia orgánica, con los residuos orgánicos. Entonces uno puede ayudar a reducir un impacto sobre el medio ambiente y también sumarse a los grupos, no puede ser Jóvenes por el Clima, pero puede también ser otro grupo de acción para ahí compartir con ese espacio, con otros jóvenes que quieran cambiar de alguna forma el mundo en el que vivimos. Y respecto a los incendios, bueno, como ustedes bien dijeron, el 95% de los incendios que se están produciendo son intencionales, pero no son en los casos de que se fueron unos chicos de camping y dejaron un asado prendido, no es por eso, es con una intención de quemar para que después en ese lugar o haya un emprendimiento inmobiliario o se cultive tal cosa. Lo que tenemos que hacer como sociedad es presionar para que se cumplan las leyes y para que se aumente el presupuesto con los incendios. Nosotros tenemos que presionar a los gobiernos.
Perfecto. Sí, coincido totalmente con vos. Desde acá es más o menos lo que hacemos. Tratamos de concientizar a la población y a través de eso presionar, ¿no?, para que se cumplan las leyes medioambientales. Por mi parte, tengo la última pregunta.
Bueno.
Que sería, ¿qué daños provocaría en la humanidad y en los ecosistemas? Volvemos al cambio climático. ¿Qué daños provocaría el cambio climático en la humanidad y en los ecosistemas si no se hace nada, digamos?
Y por ejemplo, el aumento en la temperatura, el aumento de temperatura en los mares y produce una afectación en tal ecosistema, por ejemplo, en los arrecifes de coral, Hay muchísima información sobre eso, depende en cada ecosistema, ¿no? Pero va a provocar daños. Imagínense que la temperatura, como ustedes bien dijeron, la temperatura media de la Tierra ha aumentado un grado y probablemente, más de un grado, y probablemente en pocos años aumente hasta 2 grados. Y eso, bueno, grande, eso sobre todo te lo va a poder explicar bien un biólogo, pero no nos olvidemos también de la gente y las personas que sufren con el calentamiento global, porque el cambio climático también afecta a las personas. Hay precipitaciones donde no había, hay inundaciones donde no había, hay incendios y sequías en lugares en los que no eran habituales. Entonces, bueno, el mundo lo va a sufrir, y como es esta frase que está trillada y está de moda, pero es tan real que no hay un planeta B, ¿no?
Exactamente, sí. No hay un planeta B, no por lo menos del momento, y no hay que pensar en que vamos a encontrar uno. Hay que pensar en preservar este.
Exactamente.
Por mi parte no hay más preguntas. No sé vos, Tomás. No,
por mi parte todo aclarado, así que agradecerte, Bernie.
Bueno, no, chicos, la verdad que yo cuando Maiko me escribió, yo me pongo muy contento que estén realizando este programa. La verdad que, si les soy sincero, lo vi publicado en Facebook, pero no sabía que ya habían arrancado, y estoy muy contento que estén llevando adelante este proyecto, porque nada, es desde lo comunicacional, desde el periodismo, militar el medio ambiente, militar la naturaleza, y es fundamental en estos tiempos. Así que los felicito de corazón.
Bueno, muchísimas gracias, y si bien no somos expertos, pero lo que tratamos es esto, ¿no? Concientizar un poco, visibilizar un poco lo que está pasando, ¿no?
Exactamente, y la iniciativa me parece excelente, así que mando un saludo a todo el equipo. Y bueno, desde Jóvenes por el Clima San Luis, y también desde Jóvenes por el Clima Argentina, estamos abiertos para cualquier contacto, diálogo, y organizar lo que sea que pueda servir en esta línea.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, Verdi, muchísimas gracias, te mandamos un beso, un saludo, y muy buena la entrevista, muchísima información nos brindaste.
Dale, un abrazo grande, cuídense, chicos, suerte con el programa.
Hasta luego. Bueno, este era Bernardo Figueroa.
Bernardo Figueroa, docente de la Universidad Nacional de San Luis, periodista.
Y activista.
Activista de Jóvenes por el Clima.
Este...